nos estamos preparando para nuestra renovación bautismal, el agua, la luz, el credo, en la gran vigilia pascual, donde culmina todo este proceso que nace el miércoles de ceniza y que, como digo, culmina en la muerte y en la resurrección celebradas en esa vigilia pascual. Nos preparamos para renovar las promesas bautismales, para renovar el baño en agua, la recreación del barro de nuestra creaturalidad, para convertirnos en pequeños cirios iluminadores de un mundo en tinieblas. Por eso, nuestra pequeña meditación se irá dando vueltas a ese ver, que es el efecto de la acción de Jesús. Ver no es algo común. Somos más ciegos de lo que parece. Nuestro mundo es un mundo de ciegos. No digo ciegos totales, pero ¿quién ve todo? ¿Quién ve las profundidades de las situaciones? ¿Quién ve todas las dimensiones de un suceso? ¿Quién ve todos los recovecos de un corazón? Claro, primero es que no somos Dios, pero además es que ver es un proceso de selección. Porque para ver tengo que mirar. Y mirar es dirigir, centrar la mirada en algo, dejando en segundo término, en penumbra, entre paréntesis, todo lo que no es eso que miramos. Para ver hay que mirar, y mirar es seleccionar. Y en ese sentido, incluso dentro de nuestras capacidades y posibilidades, es mucho lo que no vemos, mucho. De Dios, de nosotros mismos y de los demás. Nos parecemos un poco a esos niños a los que diagnostican pues deficiencias en la atención. Niños inquietos, dispersos, hiperactivos, que no se centran en nada y al no centrarse, aunque tengan unas potencialidades enormes, pues no pueden ser creativos. Pues eso es el común de la visión. Porque, repito, para ver hay que mirar, para mirar hay que seleccionar. Y para seleccionar hay que saber elegir y dejar. ¿Qué miro ahora? ¿Qué me interesa? ¿Tengo capacidad para dejar en penumbra lo que ahora no me interesa? El pecado, lo hemos repetido ya tantas veces, es ruptura, dispersión, fraccionamiento. Rompe la pareja, rompe la fraternidad, rompe la ciudad, los tres grandes hitos del pecado en la Biblia, Adán y Eva, Caín y Abel, Babilonia, con la torre. Pero rompe también la personalidad interior, nos fracciona, nos enfrenta con nosotros mismos y acabamos teniendo 20.000 personalidades. Mi nombre es Legión. Hoy, esto en casos extremos que llegan ya a la patología psicológica, se diagnostica. Hay numerosas novelas y películas sobre personas con dos o tres personalidades, pero en otro grado y en otra dimensión a todos también nos ocurre. Y por eso digo, la ceguera, la onda, tiene que ver mucho con la dispersión. Marta, Marta, que estás preocupada y perdida en 20.000 cosas y no te centras en lo que tienes que centrarte. María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. está ante mí, mirándome, no perdiendo una palabra, centrada. María ve. Tú me ves, pero no me ves. No estés tan dispersa, Marta. Céntrate de una vez. Inténtalo. Aprende a mirar para que puedas ver. Si miramos a nuestro alrededor, porque siempre es más fácil ver los defectos en los demás que en nosotros, más fácil pero no conveniente, vemos la dispersión tan tremenda, la atención a verdaderas banalidades. Estamos en los momentos más solemnes distraídos. Vamos a un gran viaje a ver cosas hermosísimas y pasamos de largo. No nos centramos. No digamos el adolescente que intenta estudiar, el que prepara oposiciones y tiene el libro delante. ¿Cómo se nos va todo? No nos centramos. Bueno, pues todo eso aplicadlo al ver de verdad, que es el ver el rostro de Dios, la propia persona y la profundidad de los hermanos. Si viéramos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? María lo descubrió. Un rostro. El rostro del Señor. ¿Cuándo veré tu rostro?, canta el salmista. No me ocultes tu rostro y viviré, porque si me ocultas tu rostro, moriré. Un rostro, el rostro del Señor. El rostro que la Verónica vio hundido, deformado y que quedó plasmado en aquella tela. El rostro con el que salió al balcón empujado por Pilato con aquellas palabras, Ecce homo. Pero también el rostro del Tabor luminoso. No son dos rostros, es el rostro, con todas sus dimensiones, con todas sus peculiaridades, con todas sus formas históricas, el rostro, en la versión de la gloria, ese rostro que nos atrae, ese rostro en el que leemos la historia, leemos la vida, se nos revela todo. ¡Qué hermosura! Cara a cara, ver tu rostro. Pero el rostro también del sufrimiento, el rostro deformado por las arrugas y las lágrimas, las ojeras, el sufrimiento, el rostro golpeado de una mujer, el rostro torturado, el rostro del Señor. Cuando abrimos los ojos de esa manera, y en la oración y en el hermano, contemplamos el rostro del Señor, nuestra visión se expande, nuestra vista profundiza, dejamos de ser ciegos para empezar a ver. Ver es mirar cara a cara. ¿Os dais cuenta que salvo esas personas o muy, 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 muy maduras y muy valientes, o muy anormales, que te miran fijos hasta la molestia, con una desfachatez enorme? Lo normal es que miramos a la cara, pero con prudencia, y en ocasiones, mirando para otro lado, no aguantando la mirada del otro. A veces es timidez, a veces es que no queremos que salga fuera lo que hay dentro de nosotros y nos vean. No lo sé, porque en cada uno es de una manera. No se puede generalizar nunca en estas cosas. Pero para ver hay que mirar cara a cara. Hay que mirar a los ojos. Fijaos, un ejemplo que puede ser, muy diciente. cuando en esta civilización de la imagen la persona sale a la calle, ¿qué pretende que miren los demás? A ver, ¿qué es lo que preparo antes de salir? ¿El rostro, la anchura de los hombros, las curvas? ¿Qué tipo de vestido elijo? ¿El que destaca la figura a veces hasta el ridículo? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero que miren de mí? ¿Mis ojos? ¿Mi persona? ¡Ay! ¡Cuántos errores en este sentido! ¡Cuántos errores! Pienso sobre todo en muchachas adolescentes, en las modas veraniegas. Y uno dice, pobre muchacha, porque no van a mirar su rostro. Y cuando se dé cuenta, va a ser muy difícil que la miren de verdad como persona. Es un ejemplo nada más. Pero es un ejemplo que lo tenemos ahí. ¿Qué miramos en televisión? Cuando pienso en ciertos tipos de programas donde personas, pues muy vacías, violentas, groseras a veces, atrapan la atención de cientos de miles de otras personas, ¿qué miran? ¿Qué pretenden ver? Se están quedando ciegos mirando ahí. Ver es muy importante, pero para ver hay que mirar, para mirar hay que elegir, para elegir hay que centrar la persona en un punto. ¿No será la cuaresma un ejercicio de ver? Mirás a las caras. ¿Qué hay detrás del rostro del esposo, de la esposa, del hijo, del pariente, del enfermo? Intentad captar el corazón que hay detrás de la mirada, ensayarlo, y sobre todo, ensayarlo en la oración. Porque la oración, cuando es de verdad, es una conversación, pero es una conversación que poco a poco se va quedando en silencio, en una mirada mutua, en un cara a cara, en un verse en el otro, en un mirarse en la mirada del que nos mira, que se llama Jesucristo. Y entonces la oración es la curación de la ceguera, la curación total, la curación total. En la oración encontramos el barro de la criatura, porque adoramos, nos ponemos de rodillas, nos sentimos pequeños, percibimos que todo lo bueno y lo noble que tenemos viene de Dios, aprendemos a pedirlo. Criatura, 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 no Dios, adoración. Pero también el agua, el agua. Porque frente a la pureza de Jesucristo que adoramos, ese agua de su costado nos llega al alma y nos limpia, nos purifica, modera nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestros rencores son eliminados. No es casualidad, ni es simplemente una palabra. No solo la cuaresma más, pero toda la vida tiene que dar prioridad a la oración. La luz nace de la oración. El agua nace de la oración. La fraternidad nace de la oración. Los sacramentos se derivan de la oración y nos conducen a la oración. Orar es ser humanos, criaturas. Hay gente que cree que es más humana porque no reza. No, se creen dioses, se equivocan, se destruyen. Orar, cara a cara, mirada a mirada. Vamos a pedirle al Señor que nuestros ojos se abran a la luz, que le veamos, que nos veamos en Él y que en Él veamos a nuestros hermanos. Que lleguemos a ver el corazón y no solo la figura.